Soy Paloma Gómez Borrero y mando un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio Cine desde una ciudad como Roma, que ha sido un lugar que le llamaban la Cinetita de Europa. Realmente hemos tenido un neorrealismo en Italia que creo no lo ha habido mejor en el cine. Hemos tenido a Federico Fellini, sabéis todos quién era Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, o sea, un plantel de actores, de directores que a los que viven les gusta, aman el cine, no pueden no por menos de centrar un poquito su corazón y sus ojos en esta ciudad eterna, en esta Romachita eterna.
Bienvenidos una semana más a su programa de cine preferido, el cine del siglo XX. Partiendo de la frase de Aristóteles, el hombre es un animal político, hemos querido realizar un programa que puede interesar a todos. Por un lado, a los más politizados, que puede que se sientan afectados. Por otro lado, a los apolíticos, que dicen que pasan del tema, pero que en el fondo opinan de política como uno más. Así hemos seleccionado fotogramas para todos los gustos. Películas que tratan la corrupción política como Todos los hombres del presidente o Gal. Películas de caza de brujas como Buenas noches y Buena suerte. También tenemos obras de arte como Goodbye Lenin, que hablan de la caída del comunismo. Además, analizaremos un hecho que conmocionó al mundo: la muerte del primer presidente católico de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a JFK. Pero antes de comenzar, como siempre, saludar al codirector del programa, Antonio. ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Pues hoy vengo además muy contento porque ayer vi una gran película, que es Apocalipto, de Mel Gibson. Una película de la que se está hablando bastante últimamente, que yo recomiendo a todo el mundo. Tendrá que verla con subtítulos porque está rodada en lengua maya, que no creo yo que tengamos ningún oyente que la entienda, pero en fin, es una película estupenda, yo creo que le va a gustar a todo el mundo, sobre todo tiene la última media hora, que la acción es trepidante, una película con una caracterización estupenda, en fin, yo creo que es una película fabulosa y que seguro que este año no está nominada a los Oscars porque yo creo que se ha estrenado ya fuera de plazo, pero seguramente para la próxima edición va a ganar alguno.
Sí, está, por desgracia está nominado, pero a digamos, a algunas candidaturas un poco pequeñas, ¿no? Como mejor maquillaje, vestuario y todo eso. Yo creo que es porque en Estados Unidos, como se sabe, hay un cierto odio a Mel Gibson y quizá no se valore la calidad artística que tiene, que la realmente es fabulosa. Yo también pude ver la película y la verdad que me gustó mucho. También una cosa que estaba pensando cuando preparaba el programa, que es que hay una gran cantidad de películas de corte así político. Por ejemplo, se nos van a quedar en el tintero películas como Conejo en la Luna, Le President de Jean Gabin, o por ejemplo las dos versiones que tenemos de Chacal, sobre todo una que me gustó a mí mucho, que es la primera versión de Fred Zimmerman. No sé tú qué opinas, Antonio.
Sí, esta película a mí también me gustó bastante. Está basada en una novela de Frederick Forsyth. Y es un hecho ficticio, por supuesto, que es un intento de asesinato contra el presidente Charles de Gaulle. La primera versión no es muy conocida, la segunda sí, bastante más, porque salían Bruce Willis y... vaya, ahora no me sale el nombre, ¿cómo se llama el otro actor?
Tampoco me sale a mí, no cae.
Richard Gere, sí, exactamente. Sí. La segunda pues está rodada con más medios, tiene más acción y bueno, pero la película también es una versión bastante interesante, los actores tampoco son muy conocidos, pero en fin, la política, como tú decías, es un tema que a fin de cuentas nos acaba afectando a todo el mundo y es lógico que también se reflejara en el mundo del cine.
Sí, hay películas que se han tratado de tapar, por ejemplo en México, Conejo en la Luna, que es una película que critica la corrupción política del gobierno que estaba anteriormente. Y la verdad que es una magnífica película que mucha gente, muchos críticos hablan muy bien de ella. Pero como siempre vamos a hablar de cine, de las películas que tenemos preparadas, y vamos a comentar en principio Buenas noches y Buena suerte. Una película de George Clooney, director prácticamente novel, solo ha hecho una película más aparte de esta, Confesiones de una muerte peligrosa. Es una película bastante corta, 93 minutos, algo nada habitual ahora, que la verdad que son películas bastante que tienen bastante longitud, la mayoría de las que se suelen hacer últimamente. Los intérpretes son bastante... tenemos un reparto coral bastante amplio, con David Strathairn, George Clooney, David Downey Jr., Frank Langella y Jeff Daniel, entre otros. El argumento es complicado, pero vamos a tratar de resumirlo. En los años 50, la radio del periodismo en directo comienza a dar sus primeros pasos el senador McCarthy y su comité de actividad antiamericana. Lleva a cabo su implacable caza de brujas de comunistas. pero un hombre, el locutor Edward R. Murrow, se atreverá a desafiar al senador para intentar dar una visión objetiva del proceso, destapando las mentiras y utilizando táctica intimidatoria y amenazante a la gente. Antonio, ¿a ti qué te parece George Clooney como director, como actor?
Hombre, como director la verdad es que lo hemos podido ver muy poco, solo tiene dos películas. Creo que ahora está preparando la tercera, pero de momento no se sabe mucho, con lo cual ya lo anunciaremos más adelante. Y bueno, a mí el tema de que los actores cuando se hacen famosos empiecen a dirigir, en principio no me hacía mucha gracia porque, no sé, me daba la impresión de que no estaban bien preparados, pero están teniendo mucho éxito. Ahí tenemos al gran Clint Eastwood, que está perfectamente consolidado y ahora mismo pues es un director que siempre tiene nominaciones a los Oscar. Y también hace poco vi la segunda película de Antonio Banderas, El camino de los ingleses, y la verdad es que me gustó mucho. Además me sorprendió porque no es una típica película que se centra solamente en el hecho que trata, como es el paso a la madurez de unos adolescentes, sino que parece un poco una película de cine de autor de los años 60, 70. Esto que no asuste a los oyentes, si alguien no la ha visto, yo le aconsejo que la vea porque a mí me gustó. Tiene una fotografía preciosa. Y lo único es que al final no queda muy claro, pero vamos, a mí me parece que tiene mucho mérito lo que ha hecho Antonio Banderas. Y por qué no, bueno, pues vamos a darle alguna oportunidad también a los actores, si les parece bien y tienen un buen proyecto, de que dirijan su primera película.
La verdad es que ha habido grandísimos directores que empezaron como actores, por ejemplo Otto Preminger, Clint Eastwood, como tú has dicho, y Mel Gibson. La verdad que son actores, directores bastante de lujo, vamos.
Sí, y Orson Welles, que bueno, su faceta como director no es demasiado conocida, pero tiene grandes obras, como por ejemplo una versión de Macbeth que hizo, y otras más.
Sí, El Quijote, por ejemplo El Quijote, que fue una especie de documental que rodó aquí en España, que tuvo también muchísimo éxito. Bueno, por hacer un poco de crítica de la película, es una película de tipo documental, aunque es una película llena de contrastes, ya que tiene unas partes muy buenas y otras muy malas. Por ejemplo, lo peor es que no da demasiada vida a los personajes, ya que se centra exclusivamente en lo que ocurre en una cadena de televisión, para dar, digamos, motivo de por qué existía, o explicar un poco qué era y en qué consistía la caza de brujas del senador McCarthy. La parte positiva, se puede destacar la interpretación de los personajes, la buena dirección de George Clooney y el valor, sobre todo, que en esta película dan los americanos a la libertad de expresión de los medios de comunicación, ya en la que siempre lo que suele ocurrir es que hay algún medio que trata de descubrir la verdad y lucha por conseguirla y demostrar esa verdad al público. De todas formas, yo creo que para ver esta película es necesario haber visto antes, por ejemplo, la película Caza de Brujas, o un documental sobre la caza de brujas que pues suelen poner en el canal Historia de vez en cuando. Yo creo que es una forma de entender mejor lo que ocurría en estos sucesos que ocurrieron sobre el senador McCarthy y esta caza de brujas comunista. Por ejemplo, uno de los grandes perseguidos por estos motivos fue el director o directora Elia Kazan. Director.
Bueno, ¿tiene alguna cosa más de esta película?
Bueno, sí, podríamos comentar alguna anécdota que puede llamar la atención. Por ejemplo, George Clooney recibió un total de 3 millones de dólares, uno por dirigir, uno por escribir el guión y otro por actuar. El título de la película es una coletilla del periodista Edward Murrow, que decía al final de cada una de sus intervenciones, que decía "Good night and good luck", que significa buenas noches y buena suerte. Y la película, se puede ver en blanco y negro, aún así fue rodada en color. No sé si para darle un poco más de vidilla a la película.
Sí, esto es algo que también ocurre en la película que yo le voy a comentar, en JFK, que alterna escenas de color con el blanco y negro, y yo creo que esto lo hacen para dar la sensación de que estamos viendo un documental sobre lo que pasó realmente. Y bueno, y parecer así que es real todo lo que estamos viendo, cuando, por ejemplo, en JFK, Caso Abierto, de Oliver Stone, pues está basado en hechos reales, pero las hipótesis que se defienden en la película pues son conclusiones del director, que bueno, podrían ser ciertas o no, eso yo creo que nunca se sabrá. Oliver Stone también participó, escribió el guión de la película, la música es de John Williams, y entre los actores principales tenemos a Kevin Costner, Donald Sutherland, Kevin Bacon, Gary Oldman, Walter Matthau, Tommy Lee Jones, Jack Lemmon, en fin, un reparto estupendo. La película se centra en las investigaciones del fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, que pensaba que había errores importantes en la investigación del asesinato de John F. Kennedy, y decide averiguar qué es lo que ocurrió en realidad. Poco a poco irá descubriendo que detrás de la teoría del asesino solitario que defiende el gobierno hay en realidad pues una serie de factores que implican a los servicios secretos norteamericanos. Cuando salen a la luz los primeros datos de su investigación, pues empiezas a tener presiones de todo tipo para que la verdad no salga a la luz, y todo esto va a afectar seriamente a su vida, a la de su familia y a la de las personas que trabajan con él. Es una película que, según todos los críticos, tiene un montaje fabuloso. De hecho, consiguió el Oscar, también el de mejor fotografía, y fundamental es la intriga que consigue transmitir el director, que atrapa al espectador desde el comienzo de la película. Todo esto se viene ayudado por la fantástica partitura que compuso John Williams, que es un compositor del que le hemos hablado en otras ocasiones, y la verdad es que siempre acierta. El director intenta que seamos testigos, que nos parezca ser testigos de que estamos viendo lo que ocurrió realmente, ¿no? Que entonces para esto utiliza bastantes planos con cámara en mano, que puede dar la sensación de que es una grabación real de los sucesos. La película pues tiene un excelente reparto, como ya les he comentado, en el que tenemos una curiosidad, se la voy a adelantar ya, que es que Oliver Stone no hizo coincidir en ninguna secuencia a Walter Matthau y a Jack Lemmon, que era una pareja famosa en Hollywood por sus comedias, para que no pudiera surgir ninguna chispa cómica de estos dos grandes intérpretes. El único fallillo que podríamos sacar de la película es que pierde un poco el interés cuando aparece la escena de la vida cotidiana del fiscal Jim Garrison, que es el papel que hace Kevin Costner. ¿Y quieres comentarnos algo sobre este actor, Víctor? También ha dirigido alguna película, como Bailando con Lobos.
Sí, pues es un actor que a mí particularmente me gusta, sobre todo en un par de películas, en Los Intocables de Leonet, que hace un papel bastante bueno, y en El mensaje de una botella. Lo que pasa es que veo que tiene un fallo, y es que elige películas que son demasiado largas. Todas las películas de Kevin Conner se las dice, bueno, Bailando con Lobos, Los Intocables de Leonet, El mensaje de una botella mismo, esta película de JFK, la que hizo, está de Postman, El cartero del futuro, todas son realmente largas.
Sí, también Waterworld, que es una película que la que fue a punto de arruinarse, y la del cartero del futuro es una película bastante curiosa, que no se ha hablado mucho de ella, y yo creo que la idea es buenísima. Lo que pasa es que, claro, tiene ese problema, que es demasiado larga, y llega un momento en el cual te aburres, y para mí me parece una película muy original. ¿Alguna cosa más, Víctor?
Pues nada más. Te dejo con la anécdota.
Bien, vamos a continuar, porque además hoy tenemos bastante material. Bueno, ya les he comentado una de las curiosidades. Luego en la película se dice que Lee Harvey Oswald, el que se supone que es el que mató a John F. Kennedy, que era muy mal tirador. Y en realidad eso no es cierto, porque su puntería estaba por encima de la media y solía practicar por las tardes con cierta frecuencia. Luego se habla también de la hipótesis de que hubiera un segundo tirador, porque uno de los disparos hizo retroceder la cabeza del presidente hacia atrás, justo hacia la dirección de donde venía el disparo. Y todo el mundo decía que esto era imposible, pero se hicieron una serie de demostraciones con físicos y con algunos premios Nobel, en las cuales se mostró que esto podría haber ocurrido con un solo tirador. Y luego Kevin Costner, que es el que interpreta al fiscal Garrison, en otra película, que es Los Búfalos de Durham, dice: yo creo que Lee Harvey Oswald actuó solo, que es lo contrario de alguna de las cosas que se nos comenta en esta película. Y ya para terminar, que el director Oliver Stone pues hace un pequeño cambio en la película.
Bueno, la siguiente película que vamos a comentar es Gal, una película dirigida por Miguel Courtois, que también es director de la película El Lobo. Una película producida por el subdirector del mundo, Melchor Miralles. Los papeles principales los interpretan Natalia Verbeke, José García, Jordi Moyá y Ana Álvarez. Se trata de una película que habla de una historia real de unos periodistas españoles que investigaron los GAL, que era un grupo de terroristas pagado por el gobierno socialista que mató a terroristas de ETA, gente inocente por dinero y quizás también por error. Es decir, que actuaron de alguna forma, por decirlo de alguna forma, chapuceramente, ¿no? Es una película que obtuvo 1.200.000 euros de recaudación, aunque la película costó 6 millones de euros, Aún así yo creo que no se consiguió todo el beneficio que se requería, probablemente por el no apoyo de algunos medios de comunicación que no le interesaba el tema, o quizá una mala promoción, que es lo que suele pasar con el cine español. Es una película magnífica que explica unos hechos reales. La verdad que mantienen, a pesar de ser hechos reales, mantienen la intriga y la tensión de la película, que sobre todo hacen que no te separes del asiento en ningún momento. Explica de lo que ocurrió de forma fiel, pero cambiando el nombre de los personajes, quizás para protegerse un poco para quitarse un poco de problemas. Hay que decir que los personajes aún así son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, Felipe González lo interpreta el actor francés Bernard Lecor, que lo hace característico sobre todo por su acento andaluz, que por cierto este personaje en la película sale bastante mal parado. También hay un papel bastante gracioso, quizá porque se trata de disimular mucho, pero es el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, que en este caso se llama Pablo. No sé si era una empresa en vez de Pedro J., Pablo J., no sé si estarían pensando en eso. Y en cuanto a los actores principales, hay que decir que Jordi Mayá hace un papel bastante bueno, un papel de un personaje cruel, despiadado y a la vez divertido. Pero quizá yo creo que está un poquito exagerado. Natalia Verbeke y José García, la verdad que están, que se salen y lo hacen realmente bien. Antonio, ¿tú qué piensas de Moya en la película? ¿Cómo está?
Hombre, la verdad es que es un actor que tiene bastantes recursos, pero como te dices, a veces peca un poco de sobreactuar. Hizo un papel muy bueno, que era en La Buena Estrella, donde hace un chico que tiene un grave problema, una enfermedad, y bueno, sus compañeros de reparto dicen que hay una escena en la que él está agonizando, que le sobrecogió, que nunca se habían sentido tan afectados rodando una película. Esto lo dijeron Maribel Verdú y Antonio Resines. Y bueno, también está dando sus pasitos en Hollywood, ya ha hecho allí alguna película, pero yo creo que es un actor que no termina de explotar precisamente por eso, porque a veces se pasa un poquito en sus interpretaciones. En fin, vamos a seguir hablando, porque si no nos vamos a dejar algunas cositas en el tintero que yo creo que en este programa son importantes.
Sí, yo creo que podíamos pasar a la siguiente película, Todos los hombres del presidente.
Bien, pues entonces vamos a continuar. Esta es una película del año 76, dirigida por Alan J. Pakula, que dura un poquito más de 2 horas. El reparto pues está formado fundamentalmente por Dustin Hoffman y Robert Redford. Los demás actores no son demasiado conocidos aquí, como son Jason Robards, Hal Holbrook y Martin Balsam. Nos encontramos con el periodista del Washington Post, Bob Woodward, que es el papel que hace Robert Redford, que recibe el encargo de investigar un caso que en principio no parece muy importante. Es el de unas personas que han sido sorprendidas en la habitación de un hotel colocando una serie de micrófonos. Y en esta habitación había unos miembros del Partido Demócrata en Hotel Watergate, Hotel Watergate de Miami. Como la investigación no avanza, el jefe del periódico pone en el caso también a otro periodista, Carl Bernstein, que es el papel que hace Dustin Hoffman, que es un periodista más impulsivo. Y entre los dos descubren que están implicados políticos con cargos muy importantes. Tenemos a un informador secreto, uno de los periodistas, que es llamado Garganta Profunda, que en principio lo único que hace es confirmar las informaciones conseguidas por los periodistas y les da una pista nada más, que es sigan el dinero. A través de esta pista llegarán a descubrir que hay un complot en el que está involucrado el ayudante del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. El director de esta película, Alan J. Pakula, posteriormente trataría el tema periodístico en otra película muy interesante de la que ya le hemos hablado, como es el informe Pelícano, yo no sé qué me pasa hoy, perdón. Y se centra solamente en las investigaciones de los reporteros, y así los espectadores pues no se ven afectados por las reacciones de la Casa Blanca, que es lo que utilizó Oliver Stone en su película llamada Nixon. Todos los hombres del presidente es un excelente estudio sobre la ética y la vida del periodista, y tenemos pues algunas cosas bastante curiosas hoy en día, como es el respeto que se le tenía en aquella época a las notas que tomaban los reporteros, porque entonces no había grabadoras, ¿no? Hay muchas personas que piensan que el caso Watergate nunca quedó del todo claro y que Richard Nixon renunció al cargo de presidente porque detrás había un escándalo mucho peor que al dimitir él pues no salió a la luz. Lo mejor de todo es el talento del director Alan J. Pakula para contarnos una historia que, vamos, lo hace tan bien que parece que estamos viendo lo que ocurrió en realidad como si fuera un documental, que como estamos viendo es un recurso del que se han servido pues varios directores en este tema del que le estamos hablando hoy, como es la política. ¿Qué nos puedes decir tú, Víctor?
Pues mira, yo por un lado hablar de de Pakula, que la verdad que me parece un magnífico director, y la verdad a lo mejor algo que tiene que mucha gente no sabe, que fue productor de películas como por ejemplo Quién mata a un ruiseñor, que también comentamos aquí en un día que hablamos sobre tema de juicio y abogado y todo eso. Luego también comentar que gracias a este tipo de investigaciones pues se ha motivado otro tipo de investigaciones posteriores en otros casos. Por ejemplo, en el Partido Demócrata trató de buscar 5 casos de corrupción en los años posteriores a esto del Watergate, aunque la verdad que los periodistas no dieron con la clave. Quizás los republicanos piensan que fue más bien, más que una investigación, fue un ataque para tratar de ganar las elecciones, ya que lo hacían en momentos muy clave, justo sacaban esos casos, supuestos casos, quizás 2 o 3 meses antes de las elecciones para tratar de ganarlas, ¿no? Eso era uno de los trucos que por lo visto estos políticos decían que utilizaban. Es una cosa bastante curiosa. Y luego decir que la realidad, los dos actores que tú has comentado, los dos investigadores, se llevaban muy mal en la realidad. En la película, verdad que los muestran como que se llevaban muy bien entre ellos, pero por lo visto en la realidad no se llevaban tan bien.
Bueno, pues me imagino que se reconciliarían, porque después escribieron una novela que es la que se basaron para hacer el guión de esta película. Bueno, supongo que serían cuestiones laborales más que nada, en las que tenían alguna que otra diferencia. Hay que decir que aunque esta película pues tiene bastante mérito, está muy bien hecha y como hemos dicho, pues nos describe un episodio importante con el mayor escándalo de un presidente en la historia de los Estados Unidos. La gran triunfadora del año fue Rocky, escrita y protagonizada por un actor que en aquella época era prácticamente desconocido, como es Sylvester Stallone. Aunque esta película yo considero que es mucho más interesante. Según dicen, los productores tenían la impresión de que la película estaba empezando a aburrir un poco, porque duró un poco más de 2 horas, y decidieron terminarla con teletipos sobre lo que ocurrió realmente. El informador del periodista Bob Woodward era conocido como Garganta Profunda, y le pusieron ese nombre por una película pornográfica que era muy popular en aquellos años.
La verdad es que ahora algún medio periodístico de internet también ha utilizado ese título de Garganta Profunda como también para contar quizá los cotilleos de la política española.
Sí, desde luego la política española no tiene nada que envidiar a la de Estados Unidos en cuestión de escándalos, corrupciones y demás. Pero en fin, eso es un tema del que no vamos a hablarles en nuestro programa. La película consiguió 3 Oscars, al mejor guion adaptado, mejor dirección artística y el mejor actor secundario, que fue Jason Robards. Y bueno, pues por el momento pues ya vamos a pasar a la... Bueno, yo creo que podríamos hablar un poco de Dustin Hoffman, ¿no, Víctor?
Sí, yo creo que sería momento de hablar de Dustin Hoffman. La verdad que es un actor bastante bueno, de lujo. Yo considero 2 o 3 películas que tiene bastante buenas, como por ejemplo Tupsi, Marathon Man, Rayman, Kramer contra Kramer. Pero vamos a hablar un poquito de su vida. Sus padres eran la actriz amateur Lillian Hoffman y el decorador de escenario, el comerciante Harvey Hoffman. A finales de los 50 se trasladó con Jim Hammond, con el que vivió en Nueva York, con la intención de convertirse en actor teatral. Triunfó como todos estos grandes actores americanos en Broadway con la obra A Cut for Mr. General. Luego también pudo intervenir como su primera película en The Tiger's Mice Out de Arthur Hiller, y luego debutó en el mundo del cine con la película El Graduado, una película del año 1967 que tuvo bastante éxito y que fue la que le dio la fama internacional. En el año 1969 Dustin Hoffman se casó con la bailarina Anne Bynes, pero esta relación fue bastante tensa, acabaron divorciándose y ahora vive casado felizmente, por las últimas noticias que tenemos, con la abogada Lisa Gottsengen. La verdad que un nombre bastante complicado. También fue nominado por alguna que otra película, como por ejemplo por la película Lenny. También fue galardonado con un Oscar, creo, por la película Kramer contra Kramer. Y luego también tuvo otras nominaciones, como por ejemplo en Tusi fue nominado, lo que pasa que Ben Kingsley le quitó el puesto. y el segundo galardón de la Academia de Hollywood lo recibió por su película, su papel de autista en la película Rayman del año 1988.
Sí, la verdad es que Dustin Hoffman es un actor que, menos en películas de terror, ha participado en todo tipo de géneros. Aparte de la que tú ya has citado, pues tenemos Cowboy de Medianoche, Papillón, Maratón Man, que no estoy seguro si lo has dicho o no, Muerte de un Viajante, Dick Tracy, que es una comedia bastante divertida, El Capitán Garfio, tenemos Héroe por Accidente, pues alguna ciencia ficción como Estallido o Esfera, otras como American Buffalo, el Jurado, Los Padres de Él, que es otra comedia bastante buena, Descubriendo Nunca Jamás, que es una biografía un poco fantástica, y ya últimamente las últimas que ha hecho son Más Extraño que la Ficción, que es de este mismo año, El Perfume, Historia de un Asesino, que es una película estupenda, que yo les recomiendo a todos, y La Ciudad Perdida. Y luego tiene otra película que no es muy conocida, que se llama Pequeño Gran Hombre, que es una película del oeste, pero es una comedia que es divertidísima, que yo, esa sí, al que no la haya visto, sí le aconsejo que la vea porque se pasa un rato fabuloso y también tiene algún toquecito dramático.
Pues trataremos de hacer caso y veremos esa película de Dustin Hoffman, que yo he visto bastantes películas de Dustin Hoffman, pero la verdad es que esa no la he visto. La siguiente película que vamos a comentar es Goodbye Lenin, una película del director alemán Wolfgang Becker, un director también bastante, se puede decir, novel, porque solo ha hecho dos películas, La vida en obras y esta película de la que le estamos hablando. Se trata de una magnífica película muy entretenida que desvela de algún modo y con sentido del humor la pobreza y el desastre del comunismo soviético en la Europa del Este. El argumento es el siguiente. No le nombro los actores porque la verdad que no les van a sonar absolutamente de nada. Se puede destacar el papel del protagonista, Daniel Brühl y Katrin Saab. El argumento es bastante sencillo. En octubre de 1989 no era el mejor momento para entrar en coma, si vivía en la Alemania Oriental. Y por eso es precisamente lo que le ocurre a la madre de Alex, una mujer orgullosa de sus ideas socialistas. Alex se ve envuelto en una complicada situación cuando su madre se despierta de repente 8 meses después. Ninguna otra cosa podría afectar tanto a su madre como la caída del muro de Berlín y el triunfo del capitalismo en su amada Alemania Oriental. Para salvar a su madre, Alex se convierte el apartamento familiar en una isla anclada en el pasado. Es muy graciosa la escena porque trata de conseguir una serie de productos, cambiar los botes a las etiquetas para hacerle creer que todavía vive en la Alemania Oriental. Entre las curiosidades podemos destacar que ha recibido bastantes premios, un Goya a la mejor película europea, premios del cine europeo, ha sido nominada a los Globos de Oro. Como curiosidades, por ejemplo, podemos destacar una en la que se ve una camiseta de Matrix en la película, y eso realmente sería un anacronismo porque Matrix se estrenó muchos años después. También hay bastantes referencias, por lo visto, a La Naranja Mecánica, que es una película que le debe gustar mucho al director. Y luego sería también curioso que sobre este tema no se han hecho demasiadas películas, pero yo creo que habría tres protagonistas o sobre tres personajes que se podría hacer la película basada en la caída del muro, porque fueron quizás los que, según los expertos políticos, pues consiguieron derrocar al muro de Berlín, que no son otros que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, o Juan Pablo II, por ejemplo, o también el sindicalista Lech Walesa, que también fue uno de los que provocó la caída del muro. La verdad que son tres personajes con los que se podía hacer una película interesante sobre este tema. Antonio, se nos echa el tiempo encima, si quieres dar una breve opinión de la película y damos la cita histórica de la semana.
Sí, pues prácticamente no tenemos tiempo, solamente pues decirles que Daniel Brühl, si no me equivoco, es un actor español, creo yo, ¿no?
Pues la verdad que no sé.
A mí me parece que sí, yo hace poco he leído algo de él, lo que pasa es que no estoy muy seguro qué película era, voy a mirarlo y se lo decimos en el próximo programa, pero vamos, yo estoy casi seguro de que es un actor español. Y como el tema del que les hemos estado hablando hoy, pues es bastante serio, yo para terminar he elegido una cita de una comedia, que es Regreso al Futuro. En esta película, pues en una escena, Doc le pregunta a Marty, porque me imagino que sabrán todos nuestros oyentes que no viaja al futuro realmente, sino que viaja al pasado. Entonces le dice, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1980? Y Marty le contesta, Ronald Reagan. Y dice, ¿así? ¿Y quién es la vicepresidenta? ¿Esther Williams?
Bueno, pues les dejamos con un poquito de música y les esperamos la próxima vez. Un saludo de sus compañeros Víctor Alvarado y Antonio Panizo.
Hasta el próximo programa.
La playa es muy bonita, pero estoy aburrido. ¿Y tú, Ricardo?
¿Qué?
No me oíste, ¿verdad? Estoy aburrido. ¿Qué escuchas en tu iPod?
Un programa sobre cine. Hacen muy buenas recomendaciones, fíjate. Y dentro de un contexto de temas de actualidad. Es divertidísimo.
¿Y dónde lo encuentro?
Muy fácil. Hablemosdecine.com.